el grupo Naan Palentino introduce en Musas en las ondas su música. Dejamos un poquito para luego al Nan y comenzamos Musas en las Ondas, espacio de Radio Colores. Y Radio Colores se encuentra en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Hoy vamos a saludar a Aina Roger Carrón. Ya sabes que tu apellido Roger, siempre lo digo mal, no sé si es Roger o Roger o bueno, así que dilo tú bien.
En mallorquín se dice Roger.
Uy, todavía me lo pones más difícil. Y aquí en Palentino, ¿cómo lo decimos? Como queramos.
Yo creo que Roger, no sé.
Sí, vale, sí. Muy bien. Naces en Pollensa, Mallorca, sí. Y después de vivir en varias ciudades de la geografía española, pues ya estás en Palencia otra vez.
Sí.
Vamos, en Palencia, porque además es el lugar de nacimiento de tu madre, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, estudias en la Escuela de Letras de Madrid y luego te licencias en Comunicación Audiovisual.
Sí.
Y tienes un posgrado en Producción y Comunicación Cultural.
Eso pues, es.
¿Eso lo tienes aparcado o no? ¿O trabajas en ello?
No trabajo en ello, desgraciadamente.
Eso, te gustaría, ¿verdad?
Me gustaría,
bueno,
sí.
Pero eres joven, así que todo llegará. Perteneces y eres socia fundadora de la Asociación Cultural y Literaria Esprosados.
Eso es.
Que bueno, con Esprosados estáis haciendo aquí en la UPE un taller.
Sí, estamos haciendo un taller de creación literaria que hacemos todos los jueves y nos lo pasamos muy bien y aprendemos mucho.
Y además están muy contentos los alumnos, ¿eh?
Sí, sí.
Que lo sé yo, que me lo dicen. Yo de vez en cuando interrogo, ¿qué tal con el grupo Esprosados? Y están de verdad muy contentos. Vosotros estáis disfrutando dando las clases,
sí,
pero
sí.
Ellos recibiéndolas, ¿eh? Y lo que tú dices a la vez, se aprende siempre.
Ah, sí, claro, cuando enseñas algo lo aprendes doblemente,
sí.
Porque lo enseñas y además lo aprendes tú mejor, es como...
Sí, estás recibiendo, porque siempre, yo eso siempre lo digo también, pero hasta con alumnos chicos, ¿eh?
Ah, sí, sí.
Con los niños aprendes mucho.
No, y luego, claro, cada uno se expresa de una manera y aporta un tipo de escritura y un estilo,
sí.
Y aprendes mucho de lo que escriben los alumnos también, claro.
Sí. Y claro, luego además vosotros lo trabajáis mucho porque para preparar esas clases también estáis ahí unas horas dedicadas,
sí.
que os viene muy bien.
Sí, sí.
Bueno, pues que siga, porque la verdad es que el éxito... Ya lleváis dos cursos.
Ya llevamos dos cursos.
Vamos,
sí.
Eso...
Ahora tenemos que decidir si un tercero.
Bueno, pues quedan pocos días ya para decidirlo, porque enseguida llega junio
ya.
Y ya los proyectos tienen que estar dichos, por lo menos,
sí,
pensados,
sí, sí.
¿No? Bueno, pues has escrito el libro Cuentos para un café.
Eso es,
de Editorial Titanium.
Sí, en el 2017 lo escribí.
Fíjate ya, madre mía.
Pero sigue dando cola porque el otro día ya hice una presentación en el Ateneo, en el Ateneo Libreriano, en el Ateneo de Palencia.
Sí, en el Círculo Ateneo, sí.
O sea que sigue dando
sus frutos.
Sus frutos, sí.
Sí, sí, es que es muy interesante, de verdad. Siempre te he dicho, y no porque estés hoy aquí, ya lo sabes, que te sigo. Y que te admiro porque escribes muy bien, de verdad.
Muchas gracias, Pilar.
Llega, lo que tú lo lees y te llega. Entonces, luego ya veráis, porque vamos a leer entre Aina y yo, porque, oye, yo me apunto a leer. Yo, ya sabes que me apunto a leer siempre. Y El Olivo, que es muy interesante. Ahora nos cuentas sobre El Olivo.
Sí.
Y está editado, publicado, un cuento tuyo en la antología de ganadores del premio Casa Eolo.
Sí.
Otro relato en la antología Castilla y León, Puerta de la Historia, que ya estuvisteis aquí, de Mar Editores, y varios microrrelatos en antologías de diversidad literaria.
Sí.
Has publicado en varias revistas, como Paco Magazine, revista... Oye, es que es muy interesante el Paco
Está
Magazine.
Está muy bien, porque te pone todos los acontecimientos que hay en Palencia, claro, y eso.
Sí, y provincia, incluso.
Y provincia,
y es,
sí,
que da gusto, porque dices, no tienes que estar ahí. Coges, voy a ver a mi Paco, sí, y lo, sí, lees. Y está, y luego está dando oportunidades a gente creadora de Palencia, que, sí, les sacan allí y les entrevistan. Y me parece interesante. Todos tenemos que contribuir a esta tarea, como lo hace Radio Colores.
Sí, sí.
Y, bueno, pues Odisea Cultural, bueno, etcétera, etcétera. Etcétera. Vamos, etcétera, a dejar ya. Y, bueno, pues cuéntanos si tienes algún proyecto así para antes, como vamos luego a leer el Olivo, así inmediato, proyectos inmediato.
Pues ahora me está publicando cuentos el Diario Progresista. Y nada, de momento tengo un libro que le estoy corrigiéndolo, o sea que...
Lo más costoso, ¿no, Aina?
Lo más costoso, sí.
Vamos, según la experiencia de los demás, ¿eh?
Es que además nunca te estás contenta como, sí, te ha quedado, y entonces hay que corregir y corregir. O sea que no sé para cuándo saldrá el próximo, porque lo de la corrección es...
Sí, bueno, es... pero llega ya un punto que tienes que decir basta.
Sí.
Porque es que si no, yo a todos o casi todos os oigo lo mismo, que cuando corregís nunca, nunca os encontréis satisfechos, decís, no, va a haber más. Claro, un momento ya tiene que ser decir, bueno, se acabó aquí, sí, y lo lanzo ya. Sí, bueno, sí, pues muy, muy interesante. Aquí, ¿qué actividades? Este, por ejemplo, el taller literario que hacéis en AUPE,
sí,
luego, así en recitales de poemarios.
Pues
y...
este año, la verdad, no hemos hecho casi actividades con Expresados, hemos estado más distraídos.
Más dedicados.
Más dedicados a las
nada, pues
clases,
eso no puede ser así, ¿eh? Hay que moverlo, porque el año anterior hicisteis muchas,
sí,
cosas, ¿eh?
Sí, sí, sí. Sí que hicimos recitales y en la Feria del Libro, pues este año no... A ver si para la Feria del Libro
De San Antolín
hacemos algo también.
Venga, pues sí, porque
habría que pensarlo, sí.
Que se os oiga, que estáis dando mucha vidilla y, sí, y hay que sacarla, porque si estáis trabajando y luego no se ve, pues es como si no lo hubierais hecho. Bueno, pues cuéntame más cosas si tienes que contar.
Pues así que contar, pues no sé qué decirte.
¿Eres partidaria, te voy a hacer una pregunta, ¿eres partidaria de recitar los poemas en la calle, salir la poesía a la calle?
Ah, sí, me parece estupendo. Ah, y tenemos un acto en junio con la Universidad Popular que saldremos a la calle también, oh, a recitar. Me encanta recitar en la calle.
¿Verdad que es una idea
es
maravillosa?
Muy agradecido, sí.
Además, te va a escuchar gente que nunca hubiera ido a escucharte a un sitio, a escuchar poesía.
Claro.
Y de esta manera, estás en la calle mayor, estás en el parque, en la plaza o en cualquier sitio. Y de repente, pues no sé qué sucede aquí, ve a aglomeración de gente, se pone a escuchar y de repente dice, anda, pues qué bonito. Ya en la próxima vez que vea anunciado un recital de poesía o un poeta, va a ir a escucharlo. Y
claro,
de la otra forma, a lo mejor no se hubiera interesado, porque hay gente que la poesía le da un poco...
Le da un poco de repelús, sí, sí.
Dice, sí, no, es que a mí, yo es que no entiendo de poesía. No, que no hay que entender. La poesía es que hay que escuchar o leer.
Sí.
No, y luego te inclinarás hacia un ramo, otro ramo de la poesía. Pero tienes que escucharla, leerla, no tienes por qué entender. Ya leerás tú y ya verás si te gustan más unos autores u otros, ¿no?
Claro, pero sí, llevarlo a la calle es una manera de abrir la poesía a la gente, sí, de que la disfrute, de que lo sienta, de ampliar horizontes.
Exacto, y de que se animen. Que hay gente que dice, yo escribo pero en secreto, porque
sí,
cuánta gente conocemos, ¿verdad, Aina?
Sí,
que
sí,
dice, no, si yo tengo mis papelitos, si yo desde niña escribía, pero nunca, no me he atrevido, porque... Y de repente, en estos actos, bueno, pues me voy a atrever.
Sí, sí.
Y primero, bueno, voy a leer un poquito de esto mío. Y se anima y va, bueno, pues al próximo reunión que tengáis, pues yo también participo. Y poco a poco,
sí,
pues se va abriendo y encontramos a gente maravillosa que dices, pero bueno, ¿cómo esto podía estar ahí oculto, verdad?
Es verdad, es verdad, sí. Sí.
Pues bueno, entonces te comprometes, ¿eh?, que vais a hacer muchas cosas en Expresados. Pero...
Sí, a ver si nos ponemos las pilas, porque estamos en plan muy... Sí.
¿Cuántos sois en Expresados?
Pues somos ahora, me parece que siete.
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 Sí, sí, sí. Bueno, y además de mucha valía, de verdad, porque es que todos, porque yo es que hablas con Raquel, con Ana, con Carmen, con Jorge, no sé si me queda alguno más.
Está Cristina y María Ángeles, claro. Lo que pasa que ellas no, Cristina y María Ángeles normalmente no van a actos públicos.
Ah, por eso yo las conozco menos, las claro. Conozco, pero ¿ves? No me salen así de repente el nombre.
No, hacen lo de la, nos ponemos cada mes un reto de escritura. Y luego lo corregimos entre todos, lo que hemos escrito, sí. Y ellas sí que van a ese evento, pero a los recitales públicos y eso no van. Nada,
sí. Entonces esa labor de trabajo vuestra, desprosados, sí, tranquila. Tú tose con tranquilidad, hija, que esto es el directo, esto es lo que pasa. Que bueno, pues eso, que trabajáis, aparte de lo que hacéis del taller y eso, vuestro trabajo como esprosados particular, os ponéis el reto, sí. Luego lo estudiáis, os criticáis, que es una parte muy importante, sí, sí, sí. La crítica positiva, y adelante, ¿no?
Sí, sí, todos los meses nos ponemos un reto y escribimos sobre ello, que es una manera de darte ideas, de obligarte a escribir también. De...
Claro, sí, 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 motivarte. Sí, motivarte. Bueno, vamos a poner un poquito, vamos a leer el relato del olivo, pero esto que... había un certamen.
Era para un certamen, sí, que era pues la Asociación de Oleoturismo, me parece, y el portal Más que Cuentos.
Sí.
Y entonces lo presenté, que desafortunadamente no gané. Bueno, había muchos.
Bueno, pero es que a todo no se puede ganar.
Ya,
¿sabes?
Ya, ya.
Entonces lo importante es darte a conocer y el relato ya opinaréis vosotros, Radio Escuchas, ya veréis qué bonito es. Bueno, pues vamos a ir alternando Aina y yo.
Párrafo tú, un párrafo yo.
De acuerdo.
Vale.
Eso es. Venga, pues comienzas, Aina. El olivo.
Aún recuerdo el olivo de tronco gris en el que mi abuela me decía, rompiendo su silencio habitual, que estudiase, que no dependiese de los hombres, que me hiciese fuerte como aquel árbol, que echara raíces en la tierra y me agarrase a ella para poder dar frutos, olivas o niños o cuadros, lo que más me gustase, pero que fuese libre como los árboles. Mi abuela, con semblante serio, mientras me acariciaba el flequillo, me instruía, me quería fuerte e independiente, siempre valiente ante las circunstancias, me abrazaba y me susurraba esas frases que he llevado conmigo. Ahora soy médico y aunque ella ya no esté, sigo mirando las hojas diminutas del olivo con aprecio. De alguna manera seguí sus consejos.
Pero me resbalaban los recuerdos por las paredes de la antigua casona, encerrados en la cocina, escapando por las rendijas de la ventana que ya no cerraba bien, huyendo por los cuadros de paisajes ocres, fluyendo por el cuarto de los juegos donde nos refugiábamos los primos de los mayores. Sentados en la mecedora donde la abuela leía, muy seria, aunque de vez en cuando nos daba un caramelo, o guiñaba un ojo, se escabullían en el salón donde comíamos con los tíos y dábamos a escondidas los filetes que se hacían bola al gato, sin que nos vieran, por debajo de la mesa. Mi abuela nunca quiso perros. Años de experiencias y recuerdos que ahora se irían con la venta de la casa y se llevarían también el olivar y el columpio a otras manos. El olivo grande donde ella me susurraba, pero somos 7 nietos y la finca antes de mis 2 tías y mi padre ya no era viable entre tantos sobrinos.
Había que vender, aunque doliese el verde de las hojas, aunque crujieran los troncos y gritasen los búhos escondidos en la chimenea. La casa familiar, esa que me acogió los veranos desde que era niña, donde vivía la abuela, rígida pero amable, gruñona pero cariñosa, que te pasaba la propina escondida si te reñías y te quedabas jugando hasta tarde en el olivar. Las 10 le parecía una hora imposible para los pequeños.
Allí nos reuníamos con mis tías y mi padre, loco por la biología y los tipos de plantas, Rosa enamorada de los animales y Marisa amante de las letras, como la abuela, junto a los 7 sobrinos.
Volví a recordar y el cartel de se vende se me clavó en el pecho como una daga. Pero no vender serían discusiones y rencillas entre primos. La abuela ya no estaba, se había ido olvidándose hasta de sus poesías preferidas, aunque si le dabas pie aún te recitaba el poema entero. pero ya no se acordaba del autor ni del nombre de sus hijos. Los poemas le salían como hilos enzarzados en la lengua, para romper el silencio con algo valioso. Como decía ella, solo para lo necesario. Ese silencio que yo ahora valoro y reclamo.
Y así estuve paseando por el olivar, viendo las distintas texturas de los troncos, memorizando cada rama, cada estría, cada hoja, cada muro o pared, cada rincón, para llevármelo conmigo y guardarlo en la memoria. Hice fotos para el recuerdo.
En mi último paseo me acerqué al gran olivo. Mi perro Thor llevaba un hueso y quiso ir a enterrarlo. El mágico que más olivas daba, aquel que está en una esquina alejada de la casa, donde mi abuela me susurraba. Escarbó y escarbó, y apareció llevando en la boca una tibia. Entonces, yo viendo el hallazgo, pensé que quizás fuesen los huesos de algún desgraciado, al que mi abuelo, que era de los nacionales, le hubiese pegado el tiro de gracia antes de irse a Argentina. Me puse a escarbar. Estaban todos sus huesos. Azorada llamé a mi padre y le pregunté. Él no supo darme respuesta. Llamé a mis tíos e igual, de modo que lo llevé a analizar. Conocía un laboratorio donde hacían análisis de ADN. Hacía poco que me había hecho yo uno para ver si tenía alguna enfermedad familiar. Lo llevé y lo analizaron. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando me dijeron que coincidía con mi ADN? Y entonces pensé en mi abuelo, el que se había ido a Argentina cuando mi padre aún era niño de 3 años. Y nunca volvió ni dio señales de vida. Y se me atravesó un trozo de madera en la garganta, del tamaño de una raíz centenaria. Mi abuela, su marido.
¿Qué habría ocurrido? ¿Era una abuela, una asesina? ¿Quién habría podido matarle? Empecé a investigar a escondidas de mi familia, en el pueblo, sobre mi abuelo el señor Arturo, por las tardes cuando salía del hospital. Me costó dar con los más ancianos, vivían encerrados en sus casas y apenas salían un poco a la plaza, al sol, acompañado de sus cuidadores, sus hijas las más de las veces.
El señor Hipólito, el panadero, jubilado, arrugado como un tronco, después de toser y ronronear, salirse por peteneras y llamarme guapa, me contó que había aterrorizado a medio pueblo tras la guerra, diciendo que los iba a llevar al paredón y que se había quedado con las tierras de más de uno, que desapareció de la noche a la mañana. Todos se alegraron cuando se fue a Argentina y aún más cuando no volvió. Decía que mi abuela era distinta, ella nunca se metió con nadie, y pese a que era muy seria, había sido la maestra de la escuela tras el viaje a Argentina de mi abuelo, que todos la querían a pesar de su rigidez y sus pocas palabras.
Pregunté a los mayores, a aquellos que podían recordar, y se me fue haciendo una imagen de mi abuelo en color, una imagen de orgullo y rencores, de humillaciones y desprecio. Mi padre narró que apenas tenía recuerdos del señor Arturo, que era muy extrovertido y que le levantaba por los aires llamándole primogénito, pero que poco más recordaba. Tenía 3 años cuando se marchó.
La señora Eusebia, la mujer del farmacéutico, que tenía 90 años, bastón y voz agrietada, como su cara, me contó que mi abuela había tenido otro novio, un rojo que huyó a Francia, pero como era muy guapa, la casaron con don Arturo cuando acabó la guerra, del bando de los nacionales, alguien con peso en el pueblo, y que al final de la guerra se enriqueció aún más.
La venta era inminente, de modo que había que vaciar la casona. Con el estómago tumultuoso y alguna lágrima, empezamos mis tíos y mis primos a repartirnos las cosas. Fue un momento duro. Todos queríamos el plato donde ponía la fruta, el arcón de la ropa, la mecedora que había que reparar. Nadie quiso las sillas de formica ni los platos de Duralés, pero sí las camas de hierro y los libros de poemas que había ido coleccionando mi abuela, Lorca, Miguel Hernández, Machado, Alberti.
Durante el reparto, mi padre me habló de don Demetrio, que había sido capataz de la finca. Finalmente, tras mucho preguntar y buscar en una residencia cercana al pueblo, encontré al susodicho, el pastor enjuto, quien me contó a regañadientes, después de mucho rogarle, que don Arturo trataba muy mal a mi abuela. Me dijo que ahora lo podía contar porque ya se había muerto se habían muerto todos o no se sabía de ellos, que más de una vez la había visto con un ojo morado o el mentón enrojecido, hasta que mi abuelo se marchó a Argentina y todos se alegraron porque temían por la vida de su esposa.
Por lo que iba descubriendo, podría haber matado a mi abuela o algún resentido al que le hubiesen quitado las tierras, quizás algún familiar agraviado o el mismo Demetrio. Las incógnitas eran todas posibles. En días consecutivos, a medida que íbamos repartiendo, les fui contando mis hallazgos y acabamos todos sentados en la chimenea callados e intrigados, con la memoria rota y las preguntas abiertas. Se había derrumbado Argentina y la ausencia del padre y del abuelo. Se abría una etapa por resolver. Acabamos abrazados, dejando de lado el reparto, con el grito callado en la garganta y la destrucción de un mito. Nos lo había abandonado, lo habían asesinado.
Días más tarde, recogimos sin ganas, aguantándonos el recuerdo, y dejamos la casa. Dimos un último paseo por el olivar y nos llevamos algunas ramas del olivo de las confidencias, que puse en un jarrón esperando que diera raíces para trasplantarlo en mi terraza.
Seguí con la consulta en el hospital, cada vez más pacientes y menos medios, cada vez más restricciones para ir al especialista, menos tiempo con los pacientes. Las órdenes llegaban desde arriba y no podíamos negarnos. El jefe de servicio nos controlaba, había cuotas y porcentajes que cumplir. Mi consulta siempre con 10 personas esperando, puesto que no podía evitar demorarme con cada uno, que si una gripe, que si un brazo roto, que si problemas de espalda o pérdida de visión, cada día era una novedad. Además, con la población envejecida, eran frecuentes los achaques de los mayores. En lugar de un médico de familia, haría falta un geriatra. Metida en mi rutina, me olvidé de mi abuelo, de mi abuela y su muerto.
Por lo visto, los nuevos propietarios hicieron obras y un día me llamaron. Entre el hueco de las escaleras habían encontrado una caja con cartas. Querían que las tuviese yo. Fui al olivar. La casa en obras no parecía la misma. Lo habían derruido por dentro y habían hecho 4 baños. ¿Para qué querían tantos? Solo quedaban los muros exteriores. Lo demás era cemento y pocas habitaciones. Un salón grande. Se me incendiaron las neuronas. Me dieron las cartas. Me fui a Zorada a casa a leerlas. Eran del novio rojo de mi abuela, que vivió a Francia. Las primeras hablaban de que querían reunirse. En las siguientes, mi abuela le explicaba que su familia la obligaba a casarse. Después, ella contaba sus partos, sus dolencias. Había mucho amor. Eran confidencias, estados de ánimo. Después Gerardo, que así se llamaba el novio, le contaba que había conocido a una francesa y que se casaba con ella. Más tarde mi abuela le comunicaba que Arturo se había ido a Argentina, que iba a trabajar de maestra. Las cartas siempre iban con algún poema que le había encontrado mi abuela, y siguieron muchos años, hasta que Odette, la mujer de Gerardo, le comunicó a mi abuela que Gerardo había fallecido en un accidente de coche. Tenía 2 hijos, era impresor, él también añadía citas de libros en las cartas.
Se las llevé a mi padre. Las cartas no aclaraban nada, solo subrayaban un amor que duró pese a los matrimonios de ambos y que convirtió en amistad. Hablaban de sus hijos, de sus planes, de sus contradicciones. Mi padre y yo decidimos hacer fotocopias y dárselas al resto de la familia como recuerdo. Era una manera de tenerla presente, de volver a ella, pero no resolvía el misterio. ¿Quién sería el asesino de mi abuelo? Lo más probable es que hubiese sido mi abuela o alguien cercano a ella. Si no, no estaría enterrado en el olivar, pero tuvimos que continuar la vida con aquella incógnita, seguir con nuestras circunstancias sin saber, con una niebla espesa que no iba a despejar, con un vacío, el de mi abuela y el de las preguntas, interrogantes abiertas. Era más fácil cuando creíamos que el abuelo había emigrado a Argentina. Ahora quizás la abuela fuese una asesina, aunque hubiese sido en defensa propia, pero la tierra lo había tapado todo y ya ni siquiera era nuestra. Un hueco abierto, una mancha grisácea que tapaba el pasado y una incógnita con la que tendríamos que vivir pese a todo. Vuelta a mis pacientes, a sus achaques y dolores, y yo con el mío propio, ese que no podía curar. La imagen de mi abuela se había difuminado, contraído y aristado, pero me quedaba el recuerdo de sus palabras y su fortaleza. ¡Qué maravilloso relato!
¿Eh? Muchas gracias.
¡Qué imaginación! Yo es que veo el olivar, veo todo aquello. Fíjate, lo sitúo en Mallorca, no sé por qué.
Podría ser, sí.
Sí, lo sitúo allí, veo el olivar, así cuando se ven los olivares, allí por Mallorca y eso. Es una, bueno, es de verdad, es, ¿cómo te diría yo? Es emotivo, intrigante, porque te quedas ahí con la duda, quién fue el asesino o asesina del abuelo, ¿no? Y qué bonito, de verdad, ha sido precioso. ¿Cuánto tardaste en escribir esto?
Ah, pues no sé.
¿Mucho? ¿Empezaste y lo dejaste? O...
Sí.
Bueno, pues es que además hemos hablado de los relatos y de los microrelatos, que es mucho más difícil para mí, que soy una inexperta, pero yo creo que es mucho más difícil que una novela.
Bueno, ¿un microrelato más difícil que una novela? Pues no sé.
Por la concentración que tienes
sí. ¿Sabes? Pero a mí de todas maneras es que demorarme escribiendo y descripciones, eso me cuesta más que hacer un microrelato.
¿A ti te resulta más sencillo?
Me resulta más sencillo resumir y...
Sí, hacerlo breve.
Hacerlo breve, sí. Cuando tengo que ampliar, me cuesta.
Sí, ves, cada uno tiene sus prioridades.
Sí.
Yo me parece por eso, por la... concentración, ¿no? De querer tener que decir ahí en pocas palabras muchas cosas. Bueno, este relato, para según los relatos que tienes tú muy cortos y breves,
este es muy largo.
Es muy largo. Pero bueno, que ha sido precioso, Aina. Bueno, pues cuando quieras vuelves a contarnos relatos, ¿eh?
Vale, perfecto.
Ahora ya nos queda poco tiempo porque el curso enseguida se nos acaba, pero bueno, para lo próximo, para el próximo curso vuelves con relatos y a lo mejor pues antes de acabar el curso, si vais a ir a hacer algo con la UPE, pues venís aquí el grupo y nos lo contáis.
Ya te contamos a ver cuáles son nuestros planes. Sí.
Pues gracias, Aina, por estar aquí, ha sido un placer y bueno, como nos vemos con frecuencia, pues ya nos iremos contando planes. Y
muchas gracias a ti, Pilar, por invitarme y por darme la oportunidad del relato.
Ya sabes que aquí siempre tienes las puertas abiertas, En Musas en las Ondas o en Sentirnos Vivos, como quieras.
Muchas gracias.
Bueno, pues gracias, Radio Escuchas, por estar allí. No nos dejéis, seguid, porque mirad qué relato tan bonito del olivo nos ha contado, bueno, o lo hemos leído entre las dos, Aina Roger.
Muy bien.
Bueno, pues hasta pronto. Estamos en Musas en las Ondas, espacio creado y conducido por Pilar Amor.
Por el monte, en silencio y con respeto. La mano se hizo semilla, la semilla se hizo trueno.